Daniel 7, 13 y 14 nos dice la Escritura, está hablando Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Una de las cosas que más nos influyen en nuestros días, debido al alcance que tienen los medios de manipulación, es caer en la trampa de creernos todo cuanto nos cuentan y en todos los ámbitos que tratan. De hecho, esta misma semana estaba viendo un suceso grabado cuando el periodista empezó a comentarlo y la implicada argumentó su conducta. Resultó que todo era opuesto a lo que uno estaba viendo. Así que lo que estás viendo cuando pasa por el filtro del periodista ya nada se parece a lo que has visto. Así que lo que has visto no es lo que has visto, pero lo estabas viendo, pero no es lo que has visto. Increíble. Esto es lo que suele ocurrir en general con los medios de manipulación, que en nuestra época suelen ser sumisos al poder por todo el beneficio que obtienen. El aviso que nos está dando Daniel es precisamente este, que los gobiernos engañan sistemáticamente a los ciudadanos. Los gobiernos engañan sistemáticamente a los ciudadanos y su objetivo mayor es acabar con Dios y con su pueblo. Este es el objetivo que viene en sus venas. Un ejemplo notable de cómo hacen que la verdad quede anulada lo tenemos en la trama que urdieron para negar la evidencia de que Cristo resucitó. Vamos a irnos en esta introducción al capítulo 27 de Mateo y vamos a ver allí lo que hace el poder, y en este caso religioso. Bueno, uno podría pensar que los religiosos dirían la verdad. ¡Ni muertos! Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, vaya con los fariseos, que reconocen como Señor a Pilato, romano. Nos acordamos que aquel engañador, vaya, se dirigen al Señor como engañador. Bueno, sencillamente había resucitado muertos, se había curado a enfermos. El último gran milagro que hizo fue el de Lázaro, que estando ya oliendo a podrido, lo resucitó, y fue precisamente en ese milagro cuando ellos determinaron ejecutarle. Y le llaman el engañador. Aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. De allí no sale nadie. Eran los soldados romanos. Por presiones de los altos mandatarios judíos, quienes aseguraron el sepulcro. Y los soldados romanos eran bastante agarridos y fuertes. Pero ocurrió exactamente lo que Cristo había anunciado. Nos dice el versículo 2 del capítulo 28, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto es lo que sucedió. Este es el impacto de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta que dieron los gobernantes a este hecho extraordinario que demostró el poder de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 11 de este capítulo 28. He aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, atención, dieron mucho dinero a los soldados. Vaya, vaya. Diciendo, decid vosotros, Sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, estando nosotros dormidos, que como todo el mundo sabe, los soldados romanos tranquilamente se ponen a dormir toda la noche. Y a pesar de que se remueve la piedra, quitan la piedra con todo el ruido que eso supondría, pues tenían un sueño tan profundo que no se enteraron de nada. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y entonces ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Así que aquí vemos la manipulación que lleva a cabo el mal. Esto es para que luego os creáis cualquier tontuna que os cuenten de lo que está pasando en el mundo, que es todo absolutamente mentira. Como lo demuestra también este acontecimiento que nos narran las Escrituras sobre la resurrección de Cristo. Es que los soldados se durmieron, pero no es esto lo que pasó. Ahora el dinero corrió a ríos. Ya sabéis a dónde van vuestros impuestos. Todo quedó maquillado de esta manera, la mentira reinando. Y a pesar de todo cuanto anuncia la Escritura sobre el padre de la mentira y sus secuaces, los creyentes en general piensan muy bien de sus gobernantes. ¡Muy bien! Bueno, algunos. Pero la Biblia en general nos dice que son ellos quienes quieren derribar a Dios y perseguir a su pueblo. Esto es lo que nos muestra la Escritura. En nuestro texto de hoy veremos que a pesar del panorama desolador que plantean los gobiernos humanos y su afán por el dominio y por someter cruelmente a sus ciudadanos, podemos mirar hacia el futuro con esperanza, porque al final habrá un reino de justicia. Fijaos en el resumen de la historia que Daniel nos aporta más adelante del contenido de esta visión, en el versículo 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que este es el fin de la historia. Hasta que eso ocurra, Daniel nos va a ir avanzando luego bastantes cosas en las que vamos a tener que estar inmersos. Pero queridos hermanos, al final ganamos, que es de lo que se trata. Al final ganamos. Y esto es de lo que nos va a estar hablando Daniel. Este es el gran mensaje de su libro. El mal no vencerá. El mal no vencerá. El mal no tiene la última palabra, porque el reino de Dios será establecido en la tierra y los suyos reinarán con él eternamente. Esta es la síntesis de la historia. Los versículos 13 y 14 que estudiaremos hoy tratan precisamente de la implantación de este reino universal. Así que hoy veremos tres puntos. Vamos a ver cómo se establece el reino en primer lugar. En segundo lugar, el alcance del reino. Y en tercer lugar, vamos a ver los súbditos de este reino. Porque no son todos. La Iglesia Católica dice, como todos somos hijos de Dios, al final todos nos salvamos. Bueno, esto es lo que dice la Iglesia Católica, mintiendo como miente sobre los 10 mandamientos. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver entonces, en primer lugar, estableciendo el reino. Daniel nos dice que vio a uno como hijo de hombre, que venía con las nubes del cielo, a quien le fue dado dominio, gloria y reino. Si estamos familiarizados con los evangelios, recordaréis que la frase hijo del hombre la menciona el Señor en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en Mateo 8:18, dice allí la Escritura, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, aquí lo menciona, no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre. En Mateo 9:6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y solo él tiene la potestad, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre tiene potestad. En Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está describiendo la segunda venida, que afectará a toda la humanidad. Pero él menciona, el Hijo del Hombre va a hacer esto. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que esta expresión señala el hecho de que a pesar de que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre para salvar a su pueblo. De manera que el matiz que se quiere atar a la conciencia y a nuestro conocimiento es que nuestro Señor es verdadero Dios y es verdadero hombre. Por eso se le llama el Hijo de Dios y se le llama el Hijo del Hombre. Porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Durante los primeros siglos de la era cristiana esto era un jaleo monumental. Porque, ¿qué es más Dios? ¿Qué es más Cristo? ¿Más Dios? ¿Más hombre? ¿Es más hombre? ¿Es una apariencia de hombre? ¿Es una apariencia de Dios? Un lío monumental. Pero de un estudio riguroso de las Escrituras llegamos a esta conclusión. Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Un hijo de hombre. Que señala el hecho de que Jesús, cuando lo está mencionando Daniel, no se había encarnado todavía cuando él tuvo esta visión. Por eso él dice en su visión que era como un hijo de hombre. Y luego más adelante el Señor, cuando ya viene y se encarna, él se define a sí mismo como el Hijo del Hombre. Era el Hijo de Dios y llegaría a ser el Hijo del Hombre al encarnarse a través del vientre de María. Por otra parte, Daniel define como Hijo de Hombre a aquel que está viniendo con las nubes del cielo. Y este detalle es clave para interpretar esta visión, porque en muchos pasajes del Antiguo Testamento se asocian las nubes con la presencia de Dios viniendo desde el cielo para socorrer a su pueblo. Así se enumera. Por ejemplo, en Éxodo 13:21. Es cuando el pueblo de Israel está en el desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para protegerles del calor, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. También la columna de fuego les servía de calor, porque en el desierto de noche hace un frío espantoso. Éxodo 19:9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. De manera que también la nube se asemeja a este poder guardador de Dios. En el libro primero de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 10, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Así que estos indicativos hacia la nube son bastante frecuentes en el Antiguo Testamento, porque indican la presencia de Dios. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que repetidamente se señala también este hecho, que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez con las nubes del cielo. Y esto es lo que encontramos en Mateo 24:30 en relación con este texto de Daniel 7:13. Dice Mateo 24:30, que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Para los evangelicoides esta es una más de las 17 que tiene. Para los que estudiamos las Escrituras, esta venida es el final del mundo. El final, aquí se acabó la historia. En Hechos 1:10 nos dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Nuevamente aparece el tema de las nubes en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 7, nuevamente se nos relata esta misma escena. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los que le traspasaron. Y en Apocalipsis 14:14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, vuelve a aparecer la figura del Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El juicio. Está hablando del juicio. Todos estos textos confirman el hecho de que Cristo volverá por segunda vez en las nubes. Este es el acontecimiento que Daniel contempló en esta visión. Daniel vio a Dios el Hijo viniendo en las nubes y presentándose primero delante de Dios el Padre para recibir el reino. Leemos otra vez nuestros versículos, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Así vemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento coinciden y nos aportan más luz sobre esto que está aquí diciendo Daniel. Que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es indestructible. Lo que tenemos aquí es una representación simbólica de una audiencia real. Dios el Hijo es presentado delante de Dios el Padre en un contexto lleno de solemnidad, en una sala solemne, para recibir el reino que fue preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que se está representando aquí simbólicamente. Este cuadro es muy similar al que encontramos en el Salmo 2. Dice el salmista que todos los reinos de la tierra se reunirán a una contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que está en los cielos se reirá. Y luego en el versículo 8, Dios decreta darle las naciones de la tierra, literalmente como posesión suya, los confines de la tierra. Esta fue la tentación que Satanás puso delante del Señor. Si me adoras, todos estos reinos te daré. Pero era otro engaño más, porque estos reinos eran de Cristo. Estos reinos eran de Cristo. Por tanto, lo que Daniel contempla en esta visión es el momento en el que Cristo se dispone a regresar para tomar posesión de aquello que le pertenece por decreto divino. Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Dominio universal. Esto es en lo que están entretenidas las grandes potencias a lo largo de toda la historia. El Imperio Romano, el Imperio Visigodo, el Imperio antes el Medo-Persa, el Caldeo, el Primer Reich, el Segundo Reich, el Tercer Reich. Todos han querido tener un dominio mundial. Hoy también. Lo maquillan un poco para que no parezca lo que es, pero también están en esta historia. Un gobierno mundial, someter bajo su dominio las conciencias de todo ser humano y explotarlos como si fueran esclavos. Eso ya lo están consiguiendo, pero están metidos en esto. Sin embargo, hay un reino que va a venir que va a ser indestructible y es el que va a establecer la justicia perfecta, el reino de Cristo. Así como Dios Padre decretó que Dios Hijo reinaría para siempre, también decretó que su pueblo va a reinar con él para siempre. Esta es nuestra gran esperanza. Esta es nuestra gran esperanza. Esa es la promesa para nosotros. Estamos en Cristo y todo cuanto él obtenga a través de su sacrificio es para dárnoslo a nosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Voy a preparar las moradas eternas para vosotros. Así que si él reina, nosotros reinaremos con él. Este es el fondo del asunto. Este es el fin de la historia. Si él reina, nosotros reinaremos con él. En el capítulo 7 de Daniel se enfatiza una y otra vez que los santos del Altísimo reinarán en ese reino. Los versículos 17 y 18 nos lo están indicando. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Lo repite. En nuestros días parece que los malos tienen el dominio sobre los habitantes del mundo. Eso es lo que parece. Ellos creen que es así. Un mundo que además está completamente engañado y no lo sabe. A lo que se añade que gran parte de estos engañados están en las filas de la cristiandad y todavía no se han dado cuenta. Pero están engañados. Confían en sus dirigentes en general. No piensan que pueden ser tan malos como parece. Pero no pueden ser tan malos, no pueden ser tan malos. Quizá a veces se equivoquen, pero queridos hermanos, los poderes políticos de este mundo no se equivocan. Todo lo que a nosotros nos parece, vaya, se han equivocado, fíjate, esto se les ha escapado, no se les escapa nada, ni se equivocan en nada. Todo está perfilado, perfectamente armado para destruir todo lo que puedan y más, para cauterizar las conciencias, para esclavizar a los hombres, para corromper las mentes infantiles, para asesinar a millones y millones y millones de bebés en el seno materno, para matar a los ancianos y sobre todo para esclavizar a la población. Esta es la triste realidad. Pero la cristiandad no lo ve así. Estamos en un mundo bueno, tranquilos, podemos comprarnos esto y lo otro. Es como si estás en la cárcel y te puedes mover por la cárcel. Claro que sí, pero de la cárcel no sales. Pero la gente está tan tranquila porque está dentro de la cárcel y se puede mover en la cárcel. Pero estás en la cárcel. Estás en la cárcel. Hay una incisiva acción en contra del prójimo a quien se le engaña y se le somete por diversos canales, de tal forma entretejidos que ni siquiera la víctima se da cuenta de que es un cautivo. Pero lo es. De esto se trata el engaño. Si no, no habría engaño. Nos daríamos cuenta. Pero de esto se trata el engaño. Vivimos en un mundo donde la maldad parece prosperar sin obstáculos. Pero la Escritura nos dice que tiene sus días contados. Esto tiene un fin. Cuando nuestro Señor regrese, el mal será completamente eliminado y los justos reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. Esta es también la gran lección que aprendemos en la parábola del trigo y la cizaña que hemos leído en la introducción. Mateo 13, 41. Nuevamente aparece la denominación del Señor. Enviará el Hijo del Hombre, otra vez aparece, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque esto es literalmente lo que va a ocurrir. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:3 que ahora nuestra vida está escondida en Cristo. El mundo no vio a Cristo como quien realmente era. Fijaos, si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 53, nos dice allí en el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Un hombre más, de los miles que habitaban la tierra en aquel tiempo. Un hombre más. A los suyos vino, nos dice Juan, pero los suyos no la recibieron, no la reconocieron. No le dieron gracias, ni le rindieron el homenaje de ser el Dios encarnado, el Mesías, que durante tanto tiempo había sido prometido y profetizado para el pueblo de Israel. No. De igual manera, el mundo no ve a los cristianos como los herederos de un reino. Si nosotros vamos por la calle y les decimos a la gente, yo soy heredero de un reino, pues a las 7 de la tarde estamos en un psiquiátrico que nos están poniendo electrodos para ver si estamos bien de la cabeza o qué nos ha pasado. El mundo no lo ve. No lo ve, como tampoco vio a Cristo cuando vino. No lo quiso reconocer. De hecho, ya hemos visto en el relato que nos da aquí Mateo, cómo hicieron todo lo posible para llevarlo a la muerte, y después de haber resucitado, también negaron absolutamente toda la evidencia de la contundencia que había, con muchos testigos, que eran los soldados, que manifestaron que aquello había sido espantoso. Pues no es así. Lo que tú ves no es así. No es así. El mundo mira con desprecio a los cristianos, pero sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahora paséis desapercibidos. Aquí estamos, que le hablamos a alguien del Evangelio, y en fin, giran la cabeza y se van corriendo. Por lo menos en nuestro país. Otros se ríen, con otros no pueden ni hablar, porque sabes que es como echarle perlas a los cerdos. Entonces no vas a malgastar el Evangelio de esta manera. Pero cuando Cristo se manifieste, vuestra vida, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Todas las profecías bíblicas apuntan hacia ese momento de la historia, cuando nuestro Señor regrese, cuando el mal sea eliminado por completo y que los santos del Altísimo reinen con Cristo para siempre. El punto final de la historia y el inicio de nuestra vida de verdad. En segundo lugar, vamos a ver el alcance del reino. Siguiendo la secuencia de eventos que Daniel nos presenta en esta profecía, vemos que el reino será establecido inmediatamente después de que el último de los gobiernos humanos sea destruido por esa piedra pequeña que vio Daniel en el sueño y que destruyó la estatua de Nabucodonosor por completo, y fue un gran monte que cubrió toda la tierra. Esa pequeña piedra, que es Cristo, Él va a desbaratar absolutamente todo. Ahora bien, es importante recordar que Cristo ya es rey. Cristo ya es rey. En este mismo momento, y que su reino ya ha sido inaugurado. Esto ocurrió en base a su victoria en la cruz, cuando se levantó de los muertos al tercer día. Ahí ya fue coronado como rey de reyes y señor de señores. Ahí ya se le dio todo el dominio y potestad como rey absoluto y soberano. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:13, que todo aquel que ha sido convertido por Dios, aquel que ha sido llamado por Dios a la salvación, es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado al reino, o sea que el reino ya existe. Ya estamos en el reino. Todos los verdaderos creyentes se encuentran en el reino de Cristo. Ya estamos en el reino de Cristo. Sin embargo, si estudiamos el pasaje de Mateo 28:18, vemos que Cristo encarga a sus discípulos en la gran comisión que tienen que predicar el Evangelio a todas las naciones bajo el cielo. ¿Y cuál es el punto de partida de este mandato que el Señor les da? Mateo 28:18. El Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el Señor soberano y absoluto. El reino ya es mío, ya es mío. Pero ese reino que fue inaugurado cuando Cristo vino a la tierra por primera vez y llevó a cabo la redención al morir en la cruz, pagando las deudas de su pueblo delante de la ley y resucitando victorioso, venciendo a la muerte, a Satanás y al pecado, ese reino todavía no ha sido consumado. Estamos en una espera. El reino ya está, pero no ha sido consumado. Aún no tiene sometidos a todos sus enemigos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:25, porque preciso es que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor ya reina, pero aún quedan enemigos que deben ser sometidos. Estamos en una guerra, lo decimos muchas veces, con muchas batallas y una guerra global en las que estamos inmersos. Cuando Cristo regrese, ese reino que fue inaugurado en su primera venida será consumado en su segunda venida. Ahí sí que será consumado. Ya no vendrá de forma humilde, naciendo en Belén, en un pesebre, de manera casi desapercibida para todos. Ya no vendrá así. Cuando vuelva, todo el mundo sabrá que ha llegado. Todo el mundo lo sabrá. Todo el mundo lo sabrá. Porque es el punto final de la historia. Entonces y solo entonces se cumplirán las palabras de Pablo que nos da en Filipenses 2 a partir del versículo 10. Ante Cristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que pasará cuando Cristo vuelva. Nadie dirá: bueno, a mí esto no me interesa, como sí ocurrió en su primera venida. Nadie dirá: anda, pues no lo conozco, no sé de quién me están hablando. Nadie lo podrá decir, porque todo el mundo tendrá conciencia de que el Señor ha venido, porque todo lo que conocemos hasta ahora se acabó. Ya no habrá más de lo que conocemos hasta ahora. La venida de Cristo es el punto final de la historia, y es un debacle monumental donde se establece un reino permanente y eterno, el reino de Cristo. Este reino no está limitado a una raza o a una nación en particular, los judíos. Bueno, los judíos, aquí la mitad de las iglesias evangelicoides están a favor de los judíos. Da igual que los judíos maten, asesinen, da igual, pero es que son judíos. En fin, no voy a decir nada. El asunto es que el pueblo de Cristo, está tomado de los cuatro confines de la tierra. Gentes de todo tipo de raza, de color, de cultura, absolutamente de entre los cuatro confines de la tierra, llama Dios a sus elegidos. Ahí tiene Dios pueblo. Por eso nos dice Pablo en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a todos los que no son judíos, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dos hermanos, ¿de cuántas naciones estamos aquí? Por los cálculos que hace Sharon, seremos unos 15 nacionalidades. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas. Por eso la casa de Dios es la casa de oración para todos los pueblos. Todos los pueblos caben. No hay nadie que se quede fuera en cuanto a cómo Dios va llamando a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra. No llama a los cuatro confines, sino que llama de entre los cuatro confines. No salva a todos, sin excepción. Salva a todos sin distinción. Da igual que seas blanco, negro, amarillo, rojo, verde, da igual. Dios llama a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra. Hombres y mujeres de toda raza y color, de toda lengua, todos seremos unidos bajo una misma fe, un mismo Dios, un mismo Señor que llevó a cabo la elección de su pueblo, la elección de sus escogidos y la glorificación de sus hijos por amor de su nombre y a través del sacrificio perfecto de Cristo, que murió por pecadores. Y en esto, pecadores estamos todos, de todas las razas, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pues de entre todos ellos, Dios llama a su pueblo, continuamente, Dios llama a su pueblo. Así que por eso dice también Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios nos llama desde los cuatro confines de la tierra para rendirle el tributo de adoración. Así que ya no hay una nación elegida, como lo fue Israel durante algunos siglos en el pasado, sino que ahora hay un pueblo elegido, un pueblo compuesto por hombres y mujeres tomado de los cuatro confines de la tierra, que van a estar disfrutando de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado mediante Cristo, que es quien ganó para nosotros la redención, la salvación. Pero no todos los seres humanos formarán parte de este reino, porque aquellos que no han creído en Cristo no van a estar. ¿Cómo se salvarán los que viven en África que nunca han oído de Cristo? Una pregunta que me hacían desde Perú. ¿Cómo se salvarán los incas que vivieron? Pues no se salvarán, queridos hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no enviamos a que se predique la palabra de Dios, el Espíritu Santo no actúa en el vacío. Actúa con la palabra. Por eso tenemos el deber de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque es el método que utiliza el Espíritu Santo para llamar a la conversión a pecadores. Estas enseñanzas nos muestran a los creyentes dónde debe estar nuestra ocupación, dónde debe estar nuestro trabajo, cuál es el fruto que se debe esperar de nosotros como aportación al reino de Cristo y cómo no perder el tiempo en vanidades. ¿Cómo no perder el tiempo en vanidades? Porque el tiempo es corto. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es corto. Esta promesa de un reino eterno, donde estaremos nosotros, es un consuelo para los creyentes afligidos. Dios nos muestra cuán breves serán las pruebas. El Señor decía, aún un poquito más y estaremos con Él. Imagínate, trae a tu mente las pruebas en las que ahora mismo estés pasando, que pueden ser tremendas, o pueden ser cargantes, pueden ser aflictivas. Todos tenemos pruebas y dificultades, pero serán leves. Un poquito más y estaremos con Él. Y nos dice la Escritura que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pues para este fin consolador se escribió la profecía. Que a esto le queda poco, que tengamos esperanza. La Iglesia está compuesta por unos pocos corderos en medio de lobos. Pero en esta visión Daniel ve algo completamente diferente. Quien está guardando y protegiendo a esos corderos es el pastor de nuestras almas, Cristo. Cristo es el que está guardando y protegiendo a esos corderos que están en medio de manadas de lobos. Quien nos guardará hasta más allá de la muerte es Dios. Así que tenemos que descansar en Él, en sus promesas, en su soberanía y en que todo está bajo su dominio. Nada se le escapa, nada. Esta posición de honor y de dominio que tiene Cristo reinando sobre el universo es la evidencia también del poder de su sangre, que quita el pecado. Esa gran multitud de la que nos habla Juan en Apocalipsis, que nadie podía contar, la sangre de Cristo limpia todo tipo de pecados y es Él quien levanta un pueblo victorioso por amor de su nombre. Esto es lo que hace Cristo. Nosotros poco podemos hacer, pero Cristo sí que lo hace. Y en tercer lugar, vamos a ver los súbditos de este reino. Como hemos dicho, a este reino no pueden acceder todos los seres humanos, aunque la Iglesia Católica diga que sí, pues es que no. Aunque la Iglesia Evangélica diga casi que también, pues es que no. Hay restricciones severas. Vamos a irnos a Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 y 14, para encontrar aquí algunos detalles, aunque hay bastantes cientos más a lo largo de la Escritura, pero nos dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, aquí están los detalles de los que serán súbditos del reino, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aunque la gente se considera buena y las falsas religiones admiten que al final todos vamos a ser salvos, como no, la realidad es que el acceso a este reino presenta dos particularidades que identifican a los súbditos del reino. La primera es que estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué tribulación? ¿Han venido los romanos, quizá? Cuando Dios justifica por la fe, también esto es nuevo y nunca jamás se ha predicado en una iglesia. Cuando Dios justifica por la fe, también somete a diversas pruebas a aquellos a los que llama. Por eso dice Pedro, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sometida a prueba. Estoy seguro de que puedes identificar estas pruebas en tu vida, si piensas, a que estás pasando por pruebas, a las que has pasado por pruebas, y las que te quedan, si sigues vivo. Las pruebas. Cuando Dios llevó a Israel a Egipto, y de Egipto a Canaán, les hizo cruzar el Mar Rojo, cuando parecía que los egipcios los iban a matar a todos. Pues Dios abrió las aguas del Mar Rojo y cruzaron en seco. Pero debieron pasar bastante miedo porque tenían al ejército egipcio detrás y no tenían salida alguna, montañas a los lados y el mar de frente. Aquí morimos todos. Pero Dios abrió el mar para que pudieran pasar en seco. Luego les llevó a través del desierto durante 40 años. No los llevó por un vergel, los llevó por el desierto, donde sufrieron numerosas pruebas, con sus enemigos, tanto externos como internos, con la sed, luchando contra su propio corazón, luchando contra su cobardía, contra su egoísmo, contra su ingratitud, contra su insolencia. Contra todo eso lucharon. Todas estas fueron pruebas que Dios fue poniendo delante de ellos y se evidenció la realidad de la fe. Así también cuando Dios salva a una persona, la somete a pruebas. Nunca da la fe sin que sea probada, nunca jamás. A nosotros no nos gusta que esto ocurra, porque nos parece, empezamos a pensar que Dios nos ha olvidado, Dios no me quiere, a lo mejor no soy su hijo, y bla, 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 bla. Pero estamos equivocados por completo. Es una prueba para la fe, aquello por lo que estamos pasando. El camino hacia Canaán celestial atraviesa siempre un desierto, siempre atraviesa un desierto. Algunos creyentes se sorprenden cuando son sometidos a pruebas. Creen que les será dado hacer algo grande por Dios. Voy a ser el mejor predicador del mundo. Pues vaya. Voy a, no sé, cualquier hazaña de estas de los superhéroes. Y cuando le dicen, por ejemplo, a las mamás, pues tu campo de misión es tu hogar con tus hijos. No les parece nada grande. Pero es que es un campo de misión espectacular. Llevar a tus hijos a la salvación. Esto es tu mayor objetivo. Y es así como Dios te va a bendecir. Pero en general, Dios permite a su pueblo que sufra. Dios permite que sufra. Por ejemplo, ¿os acordáis de Juan el Bautista? Había grandes expectativas sobre él. Muchas grandes expectativas. pero en lo mejor de su vida, cuando tenía en torno a 30 años, lo decapitaron. Vaya. Y tenía toda la vida por delante para hacer grandes cosas para Dios. Pero Dios permitió que lo decapitaran. Pruebas de la fe. Pruebas de la fe. Consultad las biografías de los grandes hombres de Dios. Consultad, pues, uno de estos libros que tenemos que habla de los puritanos. Ved la vida de los puritanos. Pero es que son vidas que te pones a leerlas y te pones a llorar de todas las dificultades terribles que tuvieron que pasar. En todos los casos que encontramos en estas biografías, encontramos el sufrimiento. Y esto sin hablar de Cristo, claro. Porque también dice el libro del profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nada. Unos tuvieron que soportar la persecución implacable de los poderes políticos. Otros la oposición de su familia, de sus amigos, de sus compañeros. Otros fueron visitados por dolorosas cargas y enfermedades. Otros fueron despreciados por el mundo. Otros fueron privados de su libertad y perseguidos con saña. Otros tuvieron mil aflicciones del cuerpo. Esto es lo que nos encontramos en las Escrituras. El engaño de la religión de nuestros días te dice, cree en Cristo y todos tus problemas te serán solucionados. Pero esto es del cuento de Aladino. ¿Cómo que cree en Cristo y todos tus problemas serán solucionados? Si estás enfermo, oras un poco y te sanarás. No tendrás ninguna aflicción. Pero esto es un engaño extraordinario. Si tu esposo o esposa tienen cáncer terminal, oras y se sana. Pero esto es tentar a Dios, como lo hizo Satanás. Todo esto, que es un engaño extraordinario, lleva a la gente a aborrecer a Dios porque no se cumple la palabra de estos agoreros y falsos maestros que pueblan la cristiandad. Porque eso no va a ocurrir, eso es tentar a Dios. La aflicción es el camino por el que Dios guía a todos sus redimidos. Es el camino, la aflicción es el camino. Hay un duro camino hasta llegar a nuestra patria celestial. Hay un camino de sufrimiento, de incomodidades, de esfuerzo, de continua lucha, de muchas pruebas, de muchas, de todos los colores. Por eso dice Pablo que tenemos que aprender a gloriarnos en las tribulaciones. Él dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que tengo que tener clavado en mi conciencia, en mi mente. Esto es lo que tengo que recordar. Estoy en medio de un montón de problemas. Bueno, pues los problemas van a pasar. Tengo que ver con sabiduría cómo ir resolviéndolos. Pero no puedo tener la idea idílica de que no voy a tener problemas en este mundo. Porque eso no existe. Y además, como eres creyente, si el no creyente tiene 10 problemas, tú vas a tener 100. Porque le sumas que como vas a ser íntegro en todo lo que tengas que hacer, esto te va a granjear la enemistad de todo lo que te rodea. Y vas a encontrar 1000 obstáculos para cumplir con tu propósito. Porque estamos rodeados de mal. Todo está rodeado de mal. De manera que tenemos que tomar aliento, tomar de la palabra de Dios para que Él nos use en medio de nuestra generación, que seamos como el justo que está relatado por el salmista cuando nos dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que hace el justo que tiene sus raíces bien arraigadas en la palabra. Pero eso requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Desde luego los cobardes, los cómodos y los vagos no están en esta lista. Así que tenemos un gran aliciente. Y también conocer la realidad del mundo en el que vivimos y lo que se espera de nosotros como creyentes. ¿Y en medio de qué nos está poniendo Dios? En medio de pruebas. Así que esta es una de las condiciones que van a pasar todos aquellos que van a ir al reino de los cielos. Pruebas sin fin. La segunda condición. Han lavado sus ropas. Esto nos lleva a pensar en la conversión. Porque hubo un tiempo en que cada uno de nosotros vestía con ropas harapientas. Son como las ropas del leproso. ¿Quién se querría poner la ropa de un leproso? Nadie, nadie. Ellos, de hecho, llevaban unas campanillas avisando de que podían contagiar y que todo el mundo saliera corriendo. Pues esas ropas de leproso es la que nosotros llevábamos antes, ropas de leproso. Pero por la gracia de Dios nos fue llamando, nos fue dando el don de la fe y llegamos a la firme convicción de que no podíamos limpiarnos a nosotros mismos. No podemos con nuestra justicia propia justificarnos delante de Dios porque no tenemos nada. Tenemos ropas de leproso. ¿Con esto dónde vamos? Pero tenemos que entender, y es la obra del Espíritu Santo que nos hace entender que efectivamente estábamos en esa condición. De manera que el Espíritu Santo es quien nos trajo a la vida, nos convenció de nuestro pecado, nos hizo ver nuestra condición de que estábamos perdidos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Al darnos la vida por su Espíritu, pudimos ver lo que supone Cristo para nuestra salvación, el centro de la fe. Y cómo su sacrificio fue aceptado por Dios para perdonar nuestros pecados. Esto es lo que trajo el Espíritu Santo en nosotros. Nos hizo ver, nos dio vista. Todos los que en aquel día estarán formando este reino han sido lavados con la sangre de Cristo. Todos, todos, todos. No hay ninguno que no esté lavado con la sangre de Cristo. Es la única y exclusiva condición que nos permite estar presentes allí, en ese día. No encontrarás a nadie allí en el cielo que pueda estar en base a su justicia propia. Yo es que soy una buena persona y hago buenas obras, le doy de comer al hambriento, pago mis impuestos, dejo que me saquen, hago todo lo posible por el bien de la humanidad. Pues eso no te salva en absoluto, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es un don vuestro, es un don de Dios, para que nadie diga que va allí por sus obras, va por la gracia de Dios. Los que entran en este reino, entran por la gracia de Dios. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que tenemos que llenar nuestro corazón de las promesas firmes que encontramos en las Escrituras para no perder de vista nuestro camino en este mundo y nuestra esperanza. Es Dios quien nos ha prometido que nos dará la recompensa del reino eterno. Así que descansamos en su promesa. En medio de las dificultades, de las tribulaciones, de las mil aflicciones que nos pueden envolver, ¿qué tenemos que traer a nuestra mente? ¡Ay, qué mal estoy! ¡Ay, cuántas pruebas! ¡Ay, qué es lo que me está pasando! ¿Seré hijo de Dios? No, hermano, no, no, no. Empieza a recordar sus promesas. No te dejaré ni te desampararé. No te va a dejar ni te va a desamparar. Va a estar a tu lado. Más allá de la muerte te va a acompañar. El reino eterno está preparado para ti. Entonces empieza a pensar en las promesas. No empieces a pensar en tus dificultades. No hagas como Pedro. Sí, Señor, yo también quiero andar por el agua. Y cuando se pone a andar por el agua, mira el agua y se hunde. Pues exactamente esa es una condición lamentable para nosotros. No podemos mirar y regodearnos en nuestras flaquezas, en nuestras caídas, en nuestros pecados y en nuestras tribulaciones. Tenemos que mirar las promesas. Tenemos que coger con esperanza todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que a la vez tenemos que decir que mientras que estemos en este mundo, tendremos aflicción, tendremos aflicción. Que nadie piense, bueno, cuando me quite este problema de en medio se acabó. No, cuando te quites este problema te van a venir 3. Y después de los 3, quizás 7. Y luego bajarán a 1. Pero siempre vas a tener. Pero eso no evita que tengamos que luchar en medio de la aflicción y en medio de cómo está este mundo, no evita que tengamos que luchar por nuestros derechos lícitos, por disfrutar de todas las cosas buenas que el Señor nos da, por buscar las mejores oportunidades para nuestra vida en la tierra, para llegar profesionalmente hasta donde la providencia nos abra las puertas. Tenemos que trabajar en todos los ámbitos que nos rodean, pero a la vez también debemos estar precavidos para no frustrarnos cuando las cosas no salen como tú quieres. Vamos a irnos a cuando teníais 15 años, los que tenéis más de 30. Cuando teníamos 15 años, ¿nosotros qué pensábamos de la vida que pasaría en el futuro cuando tuviéramos, no sé, mi edad, 40? ¿Qué pensabais? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo estaría? ¿Cómo sería el mundo que me rodea? ¿Los coches volarían? ¿Tendría un buen trabajo en una multinacional? ¿Si puede ser farmacéutica mejor y así se muere más gente? No sé, ¿qué estabais pensando? Algo de esto. Pero de lo que pensaseis cuando, de lo que pensabais cuando teníais 15 años, ¿a cómo estáis ahora? No se parece en nada. Nada de lo que había en vuestra mente es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿para qué te vas a afanar por las cosas del mañana? ¿Para qué te vas a frustrar pensando, yo es que cuando tenga 40 años voy a ser? si no sabes lo que va a ocurrir. Entonces, no es mejor no afanarse por el día de mañana, sino cada día cumplir con nuestro papel, luchar por aquellas cosas que son lícitas y tenemos que estudiar y estamos en entornos académicos, cómo tenemos que sacar nuestras mejores notas y estamos en entornos profesionales, cómo tenemos que lograr las mejores posiciones dentro de la empresa, estemos donde estemos, cómo tenemos que luchar por servir al Señor mejor con integridad y por ayudar a su pueblo y a la extensión de su reino. Tenemos que estar firmes en la fe para impedir que Satanás nos azote quitándonos el gozo y la paz cuando estamos en medio de diversas pruebas. Debemos luchar para evitar que la esperanza que tenemos en Cristo nos sea arrebatada por las dificultades del mundo que nos envuelve, por nuestros propios problemas. No podemos permitir que nuestros propios problemas nos quiten el gozo y la paz. No podemos permitirlos. Ese es un azote de Satanás continuo. Pues contra eso tenemos que luchar. Todo esto implica que tendremos que esforzarnos en muchas áreas, porque esperamos escuchar de los labios del Señor lo que cita Apocalipsis. Ven, buen siervo y fiel. Esto es lo que queremos escuchar. Pero hasta que escuchemos esto, nos queda aquí una batalla tras otra. A pesar de vivir en un mundo enemigo de Dios y de su pueblo, tenemos sus promesas. Y una de ellas nos dice que Él vencerá a todos sus enemigos. Todos los que estáis pensando en vuestros políticos, que no os quepa ninguna duda que van al infierno. ¡Todos! Si no se arrepienten, y no tienen mucha pinta de arrepentirse, por sus hechos, los conoceréis. Recordamos el texto de Daniel. Le fue dado dominio al Señor, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el reino de Cristo. Este es el reino eterno donde nosotros también estaremos. Así que alentemos nuestro corazón. Solo es cuestión de esperar con paciencia. Y llega. Y llegará. Así que esperamos en la voluntad de Dios esos cielos nuevos y esa tierra nueva en los que mora la justicia. Hacia allí vamos. Terminamos en oración. Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra y por todo lo que podemos seguir aprendiendo acerca de lo que has previsto tú para este mundo, para enjuiciar a los hombres según sus hechos, para darles el justo pago y la retribución que su maldad merece, pero también como has mostrado misericordia, porque nosotros no éramos muy diferentes de ellos, pero tuviste misericordia de nosotros, nos diste el don de la fe. Por medio de la obra de tu Espíritu Santo nos hiciste conocer a Cristo y todo lo que supuso su sacrificio para nuestra salvación. Gracias te damos por habernos incluido en el reino de Cristo, por habernos dado en tus promesas el poder estar junto con Cristo en ese reino eterno que no tendrá fin ni nadie, absolutamente nadie lo podrá tocar. Gracias por estas enseñanzas que alientan nuestro corazón y que nos hacen mirar la vida con otra perspectiva, esperando el cumplimiento de todas tus promesas. Por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.